Universo Deportivo, episodio 58.
Muy buenos días y bienvenido a tu programa, el podcast de Universo Deportivo, en el que se hablará sobre qué. Pues sobre técnicas, estrategias, noticias, últimos estudios, leyes, conceptos y todo aquello que te pueda servir en general sobre el deporte. Queremos primeramente agradecer a José Manuel Motarenas por aportarnos la música que se escucha en el programa. En fin, por fin es viernes y, como no, llega el fin de semana. ¿Ideal para qué? Pues para poder disfrutar de nuestra pasión, que es el deporte. Mi nombre es David Muela Regidor, soy psicólogo cognitivo-conductual y coach personal y deportivo. Quiero recordaros que en www.universodeportivo.es/contacta con nosotros podéis hacernos llegar cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis. Y como no, también quiero mencionaros y presentaros ahora el equipo.
Hola, buenos días, audiencia. Bueno, pues hoy de forma excepcional Arnau no ha podido asistir. No sé si a la mitad de la entrevista podrá acceder porque, bueno, ya sabéis que las distancias en Madrid son cortas, pero muchas veces cuando dependes del transporte público, pues ocasiona, y más que él vive en un pueblo de la Sierra de Madrid, bueno, pues ocasiona que cada hora, hora y pico viene un autobús. Entonces, bueno, hoy quiero traeros del otro lado del charco un compañero de oficio, que es psicólogo deportivo y a la vez entrenador de baloncesto. Se llama Macario Munguía Rincón y, bueno, pues pertenece al Centro Universitario UTEG, que pertenece a la ciudad de Guadalajara. Muy buenos días, Macario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos para toda la querida audiencia desde México, de Guadalajara, Jalisco, México. Saludos para todos. ¿Cómo estás, mi estimado?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que con ganas de hacer la entrevista porque me ha resultado sorprendente, primero, que te hayas cruzado el charco para sacarte el máster de psicología deportiva aquí en la Autónoma. Y segundo, porque quiero ver un poco, pues también el perfil quizás que se busca en el otro lado del charco, pues dentro del entorno de psicología deportiva.
Okay, sí, mira, la verdad es que sí fue, híjole, fue un poquito, no quiero decir que difícil, pero sí, pues complicadón de repente, ¿no? De repente por acá en México no hay todo lo que uno quisiera cuando a ti te interesa o cuando a nosotros nos interesa algo,
sí.
Pues hay que buscarlo, ¿no? De repente no hay tanta difusión como, por ejemplo, en España, ¿sí? O en Europa, que hay, pues, mucha preparación en ese aspecto. Sí la hay acá, pero es muy escasa. Entonces, pues, había que buscar y pues, encontramos a la Autónoma de Madrid.
Y porque la verdad que te tiraste un año y medio, ¿no? Por aquí.
Sí, algo así. De verdad que sí, digo, no fue sencillo, te repito, pero sí ha sido algo muy importante, ha sido algo muy importante en mi vida. La verdad es que es hermoso esta área. Yo soy licenciado en educación física y recreación. En este caso, pues yo ejerzo como entrenador de básquetbol. Tengo mi certificación a nivel internacional de FIBA como entrenador. Y bueno, yo el máster pues lo estudié o lo cursé con la finalidad de darles algo más, de darles un plus, algo extra a mis jugadoras en el caso de que yo no tuviera staff, por ejemplo. De repente en México pues es difícil, ¿no?, que tengas plantilla completa como staff o como entrenador. Es difícil que seas head coach, ¿no?, con toda tu plantilla. Realmente vas a ser head coach porque no hay plantilla, vas a estar tú solo prácticamente. Y en este caso, pues no es excepción, ¿no?
Macario, dices que en Guadalajara, bueno, en México es complicado. Yo mi experiencia también te puedo decir que, a no ser que sean los primeros equipos aquí de baloncesto, es muy complicado también tener todo el staff, ¿eh? Estamos hablando que el psicólogo deportivo dentro del mundo del baloncesto, bueno, aquí en España poquito a poco va entrando, pero en donde sí hay posibilidades en el deporte rey, que es en el fútbol, pero en el baloncesto...
En el
esto, sí, sabes que no hay mucho capital y de momento pues se prefiere un preparador físico o un entrenador de baloncesto que intentar pues meter dentro del staff al psicólogo deportivo. O sea, no te creas que está tan fácil por aquí.
Sí, sí te creo. Mira, fíjate que por acá en México también es tal cual como lo dices, ¿no? Digo, en el deporte más popular del mundo, en el deporte más jugado que es el fútbol, pues sí, de este lado también es como más sencillo, ¿no? Por ejemplo, todos los equipos de primera o los equipos de fútbol profesional de primera división del país, me atrevo a decir que el 90% tiene su psicólogo deportivo, si no es que quizás el 100%.
Sí.
De ahí que hay, son pocos, la verdad, son pocos los que tienen el perfil como tal, bueno, no el perfil, más bien la preparación como psicólogo deportivo, son pocos. Fungen algunos psicólogos o algunos entrenadores, ¿no?, que han tenido alguna especialización o algo así, pero en general o en específico así como el máster en psicología deportiva, son pocos los que ejercen, pero ya estamos entrando acá, estamos entrando al fútbol, no al profesional, te repito, ya hay gente. Pero en las demás, más abajo apenas vamos a ir queriendo incursionar. Y en el básquetbol o en algunos otros deportes, pues no, es difícil. De repente en los... acá se les llama consejos estatales del deporte, que es por estado, por regiones, pues, sí. Para llegar al nacional, que es entre ya el campeonato de toda la nación. Pero previo a eso, en cada consejo del estado... sí se trabaja un poquito más lo psicológico hacia los atletas. Hay una cosa acá llamada, una competencia llamada Olimpiada Nacional.
Sí.
Y cada estado pues prepara a sus atletas en muchos deportes, ¿sí? Los más populares y sobre todo algunos deportes, sobre todo los olímpicos, los prepara a sus atletas y busca la manera pues más adecuada, así de incursionar o de ir metiendo poco a poco un psicólogo deportivo y lo académico también, sobre todo.
Macario, una pregunta, porque me has comentado de que tu especialidad era la educación física. ¿Para ti qué ha significado lo que es la educación en cuanto a la psicología deportiva? ¿Te ha abierto la mente? ¿Te ha dado unas perspectivas diferentes que tenías del deporte?
Sí, mira, la verdad es que sí te da otro panorama, te abre otro panorama totalmente, te deja entrever muchas cosas. De repente, pues hay situaciones que de repente la sociedad o los entrenadores no comprendemos y pues ya la verdad es que la psicología deportiva sí te brinda otra puertita por ahí, otro escape por el cual puedes brindarles una herramienta a los atletas y obviamente pues explotarlos al 100% para que ellos den su máximo y que de esta manera puedan ser mejores cada vez y romper marcas y todo ese tipo de situaciones.
Porque yo lo que me pregunto, claro, muchas veces el diferenciar el rol de entrenador, de psicólogo deportivo, ya sabes que algunas veces, y más no lo han recalcado en los máster, pues claro, no es aconsejable tener el mismo rol, porque muchas veces, ¿desde dónde le estás dando las pautas al deportista? ¿Desde el entrenador, que le estás dando como una especie de castigo o una reprimenda? ¿O desde el lado psicológico en el que, bueno, lo que estás intentando es cambiar y moldear esa conducta? ¿Te ha costado algunas veces cambiar ese tipo de rol?
Sí, sabes que cambiar ese tipo de rol sí es un poquito complejo. En mi caso, no, la verdad es que no ha sido tan complejo. Como bien dices tú, en los másteres efectivamente nos inculcan mucho, ¿no?, esa parte, ¿no?, que la identificación de perfiles y todo ese rollo, la verdad es que es muy importante. Y en mi caso, como siempre he estado trabajando solo, entonces de repente no es tan complejo. Pero más sin embargo, cuando yo sí noto como alguna situación o algún caso ya más complejo, yo lo que hago es que valgo de algunos compañeros míos que tienen igual el máster en psicología del deporte y yo los canalizo. ¿Sí? Ya yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Vamos a que me eches la mano, ¿no?, a que me ayudes con unos chicos que tengo y yo preparo la sesión como si fuera el entrenamiento rutinario o normal. Hablo con este amigo para que él prepare también su sesión completa. Llegando ahí, yo les digo así tal cual como ahorita tú me pudimos contactarnos afortunadamente después de tantos intentos.
Sí.
Igual lo hago de la misma manera. Y de esta manera, pues, él llega como de sorpresa, ¿no? Y, muchachos, ¿saben qué? Vamos a tener un invitado especial, y pues nos va a poner a trabajar. Y en ese momento yo parto así muy, muy tajantemente. Él es el psicólogo deportivo, viene a echarnos la mano, viene a ayudarnos a todos, hasta a mí, no nada más a ustedes. Y yo dejo de fungir totalmente, yo soy entrenador y él es psicólogo. Y obviamente pues intento meterme lo menos posible, ¿no?
Por lo que te estoy oyendo, me encanta tu actitud, Macario, porque no tengo la sensación de que seas un entrenador muy dictatorial, en el que constantemente tengan que hacer lo que tú dices. No sé, en tus palabras me están pareciendo a un poco más democrático. Eso sí, a lo mejor quizás un poco dejas entrever que los perfiles o los roles, pues cada uno tiene el suyo, para que no haya luego diferencias o para que el deportista se sienta un poco descolocado, como diciendo, ¿y a quién me tengo que dirigir cuando tengo un problema, al entrenador o al psicólogo? Pero no sé, me gusta tu actitud en ese aspecto.
Sí, muchas gracias. Mira, generalmente yo sí, yo hago mucho hincapié en eso, te repito, la repetición de los roles, pero mi compañero, que también es psicólogo deportivo y que cuando me ayuda va como psicólogo deportivo, él también hace mucho hincapié en el aspecto de que yo soy el psicólogo, pero él es el entrenador y todo lo que pase aquí tiene que ver con él. Primero es él y después soy yo. Y la verdad es que a mí esa parte me encanta porque, por ejemplo, los chicos llegan conmigo, si hay algún problema realmente que, digo, en este caso, que sea algún factor psicológico o si yo ya lo identifiqué, yo de verdad que yo intento ni siquiera meterme, ¿no? Yo inmediatamente, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, voy a hablarle a mi compañero que es psicólogo deportivo y que platiques con él. Y entonces ha valido la pena bastante, nos ha servido de mucho, sobre todo porque los chicos sí no han caído tanto en ese disturbio como comentas. Ha sido difícil, pero ya. Ha valido la pena.
Te quiero hacer una pregunta, Macario, porque mucha audiencia nosotros nos dirigimos al deporte base, no, lo siguiente, porque el deporte base podría ser una persona que empieza a lo mejor en una actividad deportiva como es el baloncesto y demás, pero nosotros, claro, hemos llegado a la conclusión, y gracias un poco a las ideas que nos han metido los profesores de psicología deportiva, de que tenemos que dirigirnos a la base, nosotros nos hemos decantado por una base más inferior todavía, es decir, aquellas mujeres en el que directamente no contemplan ni hacer el deporte. O sea, tú fíjate a dónde hemos llegado nosotros, ¿no? Lo que te quiero preguntar es, en el día a día, por ejemplo, cuando tú estás entrenando a tus chicos, ¿has tenido que hacer alguna evaluación? ¿Puedes explicarnos un poquito, así, grosso modo, cuáles son las funciones que has hecho, por ejemplo, de un psicólogo deportivo en tu día a día?
Sí, claro que sí. Mira, la verdad es que sí, sí he realizado algunas, pues no evaluaciones, más bien algunas pruebas pertinentes, ¿no? Por ahí de repente, puntitos claves, ¿sí? De repente yo, cuando inicio cada ciclo o cada periodo de entrenamiento, que acá en este año, aquí en la ciudad se maneja por año, sí, porque las competiciones son por año, las competencias son anuales, en este caso yo lo manejo, lo principal que he hecho, bueno, pues es hacer una pequeña evaluación de mis atletas, cómo están físicamente, cómo están psicológicamente, manejo realmente todas las pruebas que les he realizado son en la cancha, ¿sí? Hay una acentuación en papel y lápiz, yeah, pero son en la cancha, así un test en el que ellos me describan algo. A mí ahorita realmente esa parte no me ha servido de nada.
No, pero me refiero, a lo mejor quizás, Macario, pues yo que sé, has hecho alguna planificación, imagino, con objetivos, a lo mejor al principio de la temporada. Supongo que esos objetivos, a medida que ha ido avanzando, pues a lo mejor habéis tenido que modificar algunos, no sé, cosas más concretas, ¿no? No me refiero a hacer una evaluación de test y tal, porque eso es como tú dices, está muy bien en el papel, pero luego cuando salen a la cancha es diferente, no tiene nada que ver.
Sí, así es. Yo realmente lo que he hecho es que traigo, digo, obviamente, como tú dices, dentro del macrociclo, dentro de la preparación general, sí, de todo el programa de entrenamiento, yo lo que hago es que yo manejo tres fechas. Ajá. Como entrenamiento psicológico. Invito a esta persona, ¿sí? y trabajamos ciertos puntos del juego, ¿sí? Por ejemplo, los tiros libres,
¿sí?
En el básquetbol concretamente, invito a todos los chicos posibles de la universidad y el psicólogo nos da la indicación, pues, de que él va y platica con la porra, por así llamarlo, y les dice todo lo que quiere que hagan. Y que en este caso, pues, se torna como un partido real, ¿no? Y les gritan, les recuerdan hasta la mamá. Y les gritan muchas cosas y el objetivo es que el chico meta sus 5 tiros libres, por ejemplo, 3 tiros libres, 2 tiros libres.
Para generarle un poco de estrés, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. También maneja lo que él maneja mucho, bueno, pues es el trabajo de grupo. Sí, la cuestión grupal la trabaja mucho él desde el factor psicológico, pero todo es en la todos en la cancha, todo absolutamente en la cancha, absolutamente, perdón, en la cancha.
Sí.
Te decía, manejamos 3 situaciones, una al inicio del programa,
sí,
una al inicio del macrociclo de la preparación en general, otra la manejamos previo a la competencia, una o 2 semanas antes, pero previo a la situación que nosotros estamos pronosticando llegar como máximo objetivo, que en este caso
¿y eso cada cuántos meses son? A lo mejor desde que empieza la temporada hasta que empieza la competición, que pueden pasar 3-4 meses.
Ah, ok. Sí, entre la primera y la segunda sesión pasa un promedio de 3 meses, digo, desgraciadamente no hay algo más, es 2-3 meses.
Ajá.
Entre la primera y la segunda sesión, pero es importante que sepas que la primera sesión dura una semana, ¿sí? La primera sesión es una semana completa con el psicólogo deportivo, con el entrenador en la cancha.
¿Y qué los dividís? ¿A los chavales por grupos o hacéis alguna especie de... o a todos juntos los unís para darle lo que es, pues, toda la evaluación, llamémoslo así?
Ah, sí, mira, una vez que nosotros tenemos nuestra segunda y nuestro tercer encuentro con el psicólogo, que es ya meramente en la competencia, ¿sí?
Sí.
O una vez que terminamos, bueno, sí, generalmente el psicólogo está retroalimentando constantemente, generalmente la idea es que se retroalimente constantemente, ¿sí? Que no nada más se quede como, ah, sí, vino y nos dijo algo, ¿no? Sino más bien que sea como un, oye, ¿recuerdas lo que habías hecho antes? Y mira, en esta ocasión se graba lapsos de videos. Uh-huh. Y dice, mira, en esta ocasión, obsérvalo, ve lo que has hecho y has logrado algo diferente. Ese es el objetivo real, porque si no, realmente pues no nos serviría de nada.
Y los chavales, Macario, más o menos, ¿tú crees que han notado una evaluación, que han notado un avance positivo? ¿Ellos crees que más o menos evalúan bien la psicología deportiva? ¿O crees que les suena un poco como a chino todavía y dicen, este hombre que me está haciendo?
Mira, la verdad es que ha sido complejo, muy, muy complejo. Pero sí, me atrevo a decir que por lo menos el 40-50% de los chicos, o sea, medio grupo, sí comienza ya a entender que esto es con un objetivo en común, que esto es un bien en común y sobre todo que les generará resultados a futuro, pues.
Ya, sí, porque yo creo que es ideal. Muchos de los chavales, a lo mejor si son sus primeras competiciones, los nervios, ya sabes, el nivel de activación, que no saben cómo focalizarlo, o incluso supongo que en un futuro, a medida que vayas haciendo más actividades, imagino que les enseñarás, a lo mejor, pues, no sé, algún ejercicio de imaginación para que no se pongan tan estresados, ¿no?
Sí, obviamente. Esto irá creciendo, irá aumentando paulatinamente. Hay que empezar paso a paso. Si ahorita estamos prácticamente en los primeros pasos, la primera etapa, hay que darle tiempo y a futuro, pues sí, esperemos que se preste sobre todo y que sigamos aquí trabajando en la institución con el equipo y para buscar cada vez algo más allá para los chicos.
Así, para más o menos 2 preguntillas más para terminar, por ejemplo, con tus colegas de entrenadores de baloncesto y tal, esos entrenadores tienen las mismas posibilidades que tú. ¿Cómo ven más o menos lo del tema de la psicología deportiva? ¿Algún día se te han acercado y te han dicho, oye, perdona, necesito información del psicólogo que veo que se está funcionando, o estamos años luz y todavía el psicólogo deportivo le queda mucho hueco para abrir?
Mira, la verdad es que por acá en México, digo, a diferencia allá de España, por acá en México sí es un poquito más complejo, porque los lugares donde se puede realizar esto es en los colegios, lo que viene siendo la preparatoria, la secundaria,
sí,
y la universidad es poco, ¿no? Hay grandes universidades en las que sí se puede hacer eso. En mi caso, a manera muy personal y como profesional de la psicología deportiva, en mi caso se han acercado conmigo, pero desgraciadamente se han acercado futboleros y no basquetboleros, ¿sí? Yeah. Se han acercado, de hecho he trabajado ya en tres ocasiones con tres equipos diferentes, pues,
sí,
de fútbol, perdón, con dos equipos diferentes, perdón, con uno repetí, nos fue muy bien, a mí me contrataron precisamente a media temporada con el objetivo de calificar, el entrenador, él percibía que había algunas situaciones emocionales en los chicos que no los dejaban dar ese extra, y la verdad es que fue increíble cómo a partir de la primera sesión se comenzaron a notar cambios muy, muy, muy visibles, pues. Uh-huh. Afortunadamente este equipo en la primera temporada que a mí me contrataron pasaron a entraron a la liguilla, como se dice, uh-huh, acá, o a finales, y ya en la segunda ocasión que me volvieron a contratar desde el principio, ya bueno, pues ahí llegamos a la final. Desafortunadamente se perdió la final, y es importante recalcar que no se perdió por falta de capacidad o porque no haya funcionado, ¿no? Se perdió porque pues simple y sencillamente el contrario era mejor. Era un gran
suele pasar,
hay que reconocer eso, sí, claro. No precisamente pierdes porque estés mal preparado a veces.
O sea, entonces, Macario, más o menos lo que me estás dando a entender es que hay luz al final del túnel, pero en el fútbol. Por lo menos en México la posibilidad que hay es, para los psicólogos deportivos puede haber algo de posibilidades de trabajo, pero estamos hablando que de momento, como siempre, en el deporte rey, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que sí, sí hay en los dos lados, sí hay en el básquetbol, pero es más marcado y hay más oportunidades en el fútbol, definitivamente.
Uh-huh. Y lo que no has visto todavía, a ver, yo en España tampoco mucho, ¿vale? Pero lo que no sabrías decirme es si a nivel individual un deportista semiprofesional o profesional que haya contactado contigo y diga, oye, mira, necesito una sesión contigo a nivel individual. Eso de momento todavía está complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que eso sí está complicado. Mira, sí hubo un acercamiento por ahí de un atleta, un triatleta, mejor dicho,
sí,
que es semiprofesional, no es aún profesional al 100%, y de un boxeador. Desafortunadamente, pues, tuvimos una charla, sí les agradó la idea, sí, o mejor dicho, sí les convence el proyecto como tal. Pero desgraciadamente no están dispuestos a invertirle lo que se le debe de invertir.
Yeah.
Y pues desgraciadamente el psicólogo deportivo, así como el entrenador y como todos los que nos dedicamos al deporte, pues tenemos que aprender también a valorar y a cobrar nuestro trabajo como debe de ser.
Obviamente, la verdad que muchas de las veces nos venimos abajo porque bueno, yo entiendo, si te fijas, tú que a lo mejor eres un profesional del deporte, el preparador físico a lo mejor hace 20 años le ocurría lo mismo, o sea, y yo creo que ahora un preparador físico en cualquier disciplina deportiva siempre está.
Sí, 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 así es, definitivamente ellos siempre van a estar ahí, y a diferencia, por ejemplo, del psicólogo deportivo, ¿no? Que esperemos que en algún momento esté ahí como tal.
Yo espero que también. Y nada, simplemente recalcar, pues eso, que la verdad que me ha gustado bastante tu entrevista. Creo que todavía nos cuesta mucho el hacernos hueco, porque incluso a lo mejor hasta nosotros mismos algunas veces nos cuesta decir qué funciones estamos haciendo, porque muchas veces yo hablo con la gente aquí en España y dice, ah, sí, el psicólogo deportivo para motivar. Dices, bueno, o no, porque a lo mejor está en exceso de motivación y lo que hay que hacer es bajar un poquito el pistón, ¿verdad? Que yo creo que muchas veces no sabemos incluso hasta ni vendernos.
Sí, fíjate que a veces sí pasa esto, desgraciadamente. A mí me ha pasado compañeros que me han hablado, oye, me ofrecen esto, me invitan a esto, ¿qué hago? ¿Cuánto les cobro? ¿Qué rollo, no? Y desgraciadamente sí es importante, pues, digo, es como todo, ¿no? Hay que iniciar, pues, desde abajo, poco a poquito.
Eso es. Pues nada, Macario, normalmente nosotros, bueno, en mi caso, porque ya has visto que al final no ha podido entrar mi compañero, otro día, sí. Si eso, te haremos otra entrevista, no te preocupes. Simplemente, te lo digo más que nada porque, bueno, hace tiempo hicimos una entrevista, estábamos hablando de unos informes científicos que estaban haciendo de Chema Buceta, de aquí de España, que también hace lo del tema de la UNED, de psicología deportiva, y estaban viendo que había diferencias significativas en cuanto a, fíjate, a los chavales mexicanos y a los chavales españoles. La pregunta era ¿por qué se les apuntaba a hacer deporte? Y muchas de las veces, en el caso de los mexicanos, decían que principalmente las diferencias significativas que había era simplemente porque el chaval disfrutara. Y en cambio aquí en España muchas de las veces era simplemente por el ego del padre. ¿Tú cómo ves en el día a día, por ejemplo, a los chavales que se apuntan? ¿Crees que muchas veces los padres los hacen, llamémoslo entre comillas, por sacarlos de pobre? ¿O tú crees que de verdad apuntan al chaval para que haga deporte porque creen que es necesario el deporte como algo más en la vida?
No, mira, la verdad es que sí existe esa parte en la cual el papá tiene al deportista frustrado por ahí en el rincón de su ser, ¿no?
Sí.
Pero honestamente son pocos, ¿sí? Son pocos, es acá en México sí es más marcado que el atleta vaya por su gusto y que el papá lo lleve porque al chico le gusta, porque quiere que se divierta. Aún podemos contar con eso.
Y en cuanto a, por ejemplo, agresiones entre padres y tal, o en el baloncesto ocurre como aquí en España, que suelen ser mucho más benévolos. No digo que no haya discusiones con los árbitros y demás, pero allí la percepción, ¿cómo la ves? ¿Los padres son bastante educados o ocurre como muchas veces aquí que pierden el norte y se encaran con el árbitro y todo?
Ah, yo creo que eso es en todos lados. Digo, yo creo que es difícil decir en tal país no pasa esto. Ojalá y así sea, ¿no?
Sí.
Digo, sí es difícil, sí pasa. No es tan marcado, a lo mejor como en algunos otros países, pues. Pero sí, sí pasa un poco. Afortunadamente somos mayoría los que ya actuamos un poquito más educados.
Sí, y si no, pues le dais algunas pautas, ¿no? Antes de empezar el entrenamiento, imagino, en cada año, ¿no? Algún panfleto
sí,
en
sí,
el que
sí,
explicáis las normas y tal.
Así es, cuando trabajas con categorías inferiores sí tienes que dejar muy muy claro ese tipo de situaciones para que el padre sepa que al único que perjudicas pues es al chico y lo más importante, ¿no? El ejemplo es una orden silenciosa y si el papá hace esas cosas, bueno, pues el hijo corresponderá totalmente.
Pues nada, Macario, simplemente nosotros, bueno, yo en este caso, porque ya te vuelvo a decir que estoy solo, pero ya es la costumbre, suelo dejar el último minuto los micros para, no sé, si te ha quedado alguna idea en el tintero o yo qué sé, o quieres decir cualquier palabra, pues ya sabes que los micros son para ti y nada, y que me alegro mucho de haber hecho la entrevista, la verdad.
No, mi estimado y querido amigo, la verdad es que te lo agradezco mucho. Es un placer haber estado platicando, compartiendo opiniones acerca de esto que es la psicología deportiva y el deporte en general. Afortunadamente, pues tuvimos la posibilidad de contactarnos. Me gustaría que pudiéramos contactarnos una vez más. Igual te invito de la misma manera a que a futuro puedas contactarnos al programa que yo tengo, el cual acá en México se llama ML Deportes, un programa en el cual llevamos crítica, análisis y debate deportivo en general, sin censura, sin ningún problema. Es un programa personal, y bueno, pues igual ahí la invitación está para que nos aporten lo que ustedes quieran.
Pues yo te lo agradezco enormemente, Macario, y por supuesto que sí. Yo en cuanto otro día mi compañero no tenga las posibilidades, porque bueno, aquí los sábados él tiene competiciones igual que tú, pero él a nivel de runner y demás, que da entrenamientos de running, y bueno, y ya te digo que ha sido porque ha perdido un autobús y es que el siguiente es una hora y media. Pero vamos, que sin ningún problema, tú cuando nos digas, ya sabes, un fin de semana, o cuando tú grabes, pues nos lo dices, intentamos hacer un hueco.
Sí, claro que sí, te lo agradezco mucho. Digo, mira, no te preocupes, la verdad es que acá en México también las distancias son un poquito largas, no creas que es como en España. Digo, hay lugares, ¿no?, donde sí está muy alejado, muy cercano, pues no, ahí en la capital, ahí en Madrid, digo, es pues otro rollo, tú sabes que está cerca, pero sí, los alrededores, sí, sí. Sí, hay que batallarle. Y aquí en México, acá en Jalisco, en Guadalajara, la ciudad es muy, muy grande, quizás casi el doble que Madrid.
Joder.
Y bueno, pero está un poquito como mal distribuida, entonces es complejo llegar a los lugares rápido. No te apures, te entiendo perfectamente.
Pues nada, pues Macario, simplemente de verdad agradecerte enormemente tu entrevista. Yo creo que para mi audiencia le va a gustar un poco, bastante, vamos. Y nada, pues como siempre, también yo despedirme, bueno, decirte sobre todo si espero que te haya gustado.
Sí, mira, la verdad es que fue muy, muy agradable, muy, muy ameno haber platicado contigo. Es, vaya, dicho sea de paso, es mi primera experiencia hacia el extranjero, en este caso. Entonces, creo que ha valido la pena. Me agradó bastante, ojalá y no sea la primera, ojalá no sea la única, sí. Ojalá haya más. Y pues bueno, claro que sí, estamos en contacto.
Bueno, tú dices que es la primera, pero bueno, por lo menos tú has tenido contacto cuando has sacado el máster aquí con gente de España. Pero para mí sí que es la primera experiencia de al otro lado del charco poder hablar con un compañero y colega. Y nada, simplemente decirte, déjame 10 segundillos que me despida de mi audiencia. Y nada, ahora mismo terminamos tú y yo de hablar para la próxima entrevista, ¿de acuerdo?
Claro que sí,
Bueno, pues nada, pues espero que a la audiencia le haya gustado esta entrevista. Para mí ha sido muy significativa porque ves un poco también la evolución de psicología deportiva al otro lado del charco. Y nada, simplemente deciros que si os ha gustado el programa, como siempre, pues intentéis darnos un me gusta en iTunes o en iVoox, y así nos podrá ayudar a ir subiendo poquito a poco cada vez más nuestro programa. Simplemente que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo programa. Adiós.